esta hora, Agricultura y El Libro se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Libero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Libero. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Piña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Pía Orellana.
Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a La Mirada Libero en este último día de la semana, un día movidísimo porque, como saben, ha sido anunciado ya el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. De eso en particular, del nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda, estaremos conversando con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Luego estaremos con Eleonora Urrutia analizando la actualidad internacional. Soy Pía Orellana y así damos inicio a La Mirada Libero en Agricultura. Bien, estamos ya conectados con el presidente de la CPC, Juan Sutil. Juan, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Pía, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos. Juan, sus primeras impresiones sobre el gabinete anunciado.
Bueno, yo no los conozco a todos, salvo algunos que tienen alguna figuración política, pero me sorprendió el buen currículum de muchos de ellos. Y eso, por supuesto, que creo que es muy importante porque va a permitir no solo competencias, conocimiento y capacidad de ejecución. Así que me parece, hasta el momento, me parece bien.
Esta discusión que se instaló de si iba a predominar el Boric de la primera o la segunda vuelta, ¿a su juicio quedó zanjada con estos nombramientos?
Bueno, yo creo que todas las cosas son camino al andar, ¿no? Yo creo que el presidente hizo un buen discurso. Hay cosas que yo no las hubiera dicho, obviamente, pero me parece bien. En general me parece bien y creo que hay expectativa de que las cosas se pueden hacer mejor. Y también creo que el presidente electo tiene una oportunidad única de avanzar en un país donde se genere más unidad, más cohesión, avance aún más el desarrollo, y eso es muy importante, a juicio mío. Y en el nombramiento de los nuevas ministras o ministro, de alguna forma se ve una expectativa de que va a poder ser un buen gabinete, espero, y también, como lo dijo el presidente, con bastante más fuerza, buen empoderamiento, mucha calle, y todo eso se ve que es positivo.
Perfecto. Ahora, yendo al tema de Hacienda, ¿le sorprendió el nombramiento de Mario Marcel o le sorprendió que aceptara el cargo?
Mire, Mario Marcel había sido ratificado como presidente del Banco Central por otro periodo. Yo creo que eso lo pone a él en una altura de dedicación y de cariño al país, de asumir un desafío en el Ministerio de Hacienda. Y creo que es positivo. Yo creo que también hay que ver cómo se desenvuelve, cómo se va generando esta cohesión de la unidad de este nuevo gobierno, que también tiene que avanzar en la cohesión de una más amplia coalición. Yo creo que un hombre muy competente y va a poder lograr acuerdos con la oposición. Yo creo que esa es la razón por la cual el presidente, de alguna manera, y dado su conocimiento y competencia, ha decidido que es la mejor persona para el momento. Y bueno, a mí me parece bien, pero reitero, hay que ver cómo se van desarrollando los hechos a partir de que se forme el nuevo gobierno.
¿Cómo prevé la relación entre el presidente electo y el futuro, o sea, y Mario Marcel, su futuro ministro de Hacienda? Porque no olvidemos que en algunos aspectos, como el retiro de fondos de pensiones, estaban en veredas opuestas.
Bueno, yo creo que también hay que pensar que en ese minuto había una elección de por medio, para ser bien justo, y los retiros de los fondos de pensiones eran quizás muy determinantes a la hora de definir los votos o los votantes. Yo creo que la mirada hoy es una mirada amplia, es una mirada país y no es una mirada campaña. Y desde ese punto de vista, yo creo que el presidente electo lo que está haciendo es que está buscando a las mejores personas, los mejores talentos, para tratar de hacer un buen gobierno. Y eso es lo que creo que hay que destacar a juicio mío. Y espero que le vaya bien, y creo que algunos de los ministros o ministras que están ahí van a contribuir a aquello, incluyendo a el nuevo ministro Marcel.
Perfecto. Otra de las temáticas muy importantes para el mundo empresarial es el de la certidumbre social, la seguridad. ¿Cómo enfrentar el tema de la seguridad y el orden público? En ese sentido, ¿qué le parece el nombramiento de Iscasiches en el Ministerio del Interior?
Mire, a mí me tocó conocer a la ministra Siches en plena pandemia, en plenas dificultades, en plenas incertidumbres. Y ella tuvo una actitud de colaboración, de trabajo en equipo, y creo que eso le puede ayudar mucho a también trabajar en equipo y en colaboración en una tremenda tarea como es llevar el Ministerio del Interior y la seguridad pública del país. Y la certeza. Y es difícil porque lo que pasa hoy día en Chile es complejo, no solo en la Araucanía, que todos conocemos cuál es la realidad, y también es muy complejo desde el punto de vista de la seguridad de los barrios, poblaciones, donde hay una presencia muy importante que genera inseguridad a través de el desarrollo del narcotráfico y otras delitos, y todo eso lo tiene que enfrentar con mucha decisión, y yo creo que ella tiene las capacidades y las competencias para lograrlo. Lo que yo conozco de su accionar es positivo del punto de vista de su capacidad de convocatoria, de su capacidad de convicción y de su capacidad de conversación, independiente de que haya podido tener aciertos como todos los ciudadanos o desaciertos como todas las personas, ¿no?
Y a propósito, usted mencionó el tema de la Araucanía. ¿Cómo ve que Gabriel Boric ya haya anunciado que no va a prorrogar el estado de excepción en la macrozona sur?
Bueno, yo creo que eso va a tener que pensarlo y considerarlo muy bien, porque lo que es un hecho evidente es que el estado de excepción ha permitido no solo la disminución de hechos de violencia, y está claramente medido, sino que ha permitido también realizar las detenciones pendientes de muchas órdenes o delincuentes que estaban pendientes, o terroristas que estaban pendientes, y eso también es un hecho. Yo, por lo menos, que recibo información diariamente, en esa información se va entregando todos los días el registro de detenciones pendientes de una, dos, tres, a veces hasta cuatro o cinco personas, y eso yo creo que también contribuye el estado de excepción a poderlo lograr. Y lo que es más importante, creo yo, es la sensación de seguridad que le permite a la ciudadanía en la región, tanto de Arauco como Araucanía, tanto mapuche como no mapuche. Y que uno mira las votaciones, por ejemplo, de la consulta que se hizo en la Araucanía, es sorprendente que las comunas con mayor participación mapuche, sí, son las que tienen la más alta votación apoyando el estado de excepción. Entonces yo creo que también hay que mirar lo que piensa la ciudadanía de la región.
Esperemos que así sea, de todas maneras. Juan Sutil, sabemos que se tiene que ir, le agradecemos muchísimo su tiempo, gracias por estar con nosotros en La Mirada Libero, que esté muy bien.
Mucho, que tenga buen día. Un abrazo.
Bien, vamos a hacer una pausa, no sin antes contarles que uno de mis vinos favoritos es son las de la viña Garcés Silva del Valle de Leida, y entre ellos el que más me gusta es el Amaina Garden Blend Red, una mezcla de distintas cepas, Grenache, Syrah, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon. Hacemos una pausa aquí en La Mirada Libero, ya volvemos esta vez con Leonora Urrutia para analizar las noticias internacionales.
Oye, son las 5 de la mañana.
Voy a estudiar antes de la pega.
¿Pero clases de qué?
Clases para seguir creciendo. Duerme nomás, yo te despierto más ratito.
En Caja Los Andes premiamos las ganas de seguir aprendiendo con una nueva plataforma Sigo Creciendo, para estudiar estés donde estés. Cursos diplomados y magíster 24/7 con descuentos para profesionales y emprendedores. Más info en www.cajalosandes.cl/sigocreciendo. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Garcés Silva nos adaptamos a la naturaleza, respetando un ecosistema único en el mundo. Protegemos la flora y fauna y aprovechamos cuidadosamente las bondades mágicas del Valle de Leida para entregar una producción sustentable. Hoy, nuestra gran calidad está en descubrir y potenciar las cualidades de nuestra tierra y de nuestra gente. Garcés Silva, seguimos innovando para entregar lo mejor de nosotros.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Tesla, que hoy en día es uno de los autos más vendidos en el mundo y por lejos el más vendido entre los autos eléctricos, esa camioneta que anunció que empezó a vender ya no está disponible el 2022, sino que con suerte finales de 2023. Y mientras todos hablan de los autos eléctricos, está el desarrollo de los autos a hidrógeno y de los buses a hidrógeno. BMW lleva 11 años ya probando todos los autos a hidrógeno. Y Montpellier, en Francia, había comprado 50 buses a hidrógeno para el transporte público. Acaba de echar atrás el pedido y los cambió por 50 buses eléctricos que sí funcionan, que ya están probados y que sabe todo el mundo cómo es el sistema y no tiene dramas. Entonces, Montpellier ahora con 50 buses eléctricos, tal cual como veis acá en Chile. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. julioinfante.com.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Es La Mirada Líbero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta con más Mirada Líbero en Agricultura, conectados ahora con Eleonora Urrutia. Vamos a hacer un paréntesis en la actualidad nacional, que ha estado movidísima para analizar la actualidad internacional. Eleonora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, ¿cómo estás tú, Pía? Buen día a todos los que nos están escuchando.
Muy
bien. Así supe que estuvo movida en los anuncios de la mañana.
Así, bueno, hay reacciones, primeras reacciones que hemos estado reporteando. Recién estuvimos con Juan Sutil. No sé cómo viste tú este primer gabinete brevemente antes de entrar a conversar sobre la actualidad internacional, Eleonora. ¿Cómo viste tú?
Sí, bueno, a mí me parece que confirma la idea que teníamos respecto de que hasta septiembre, momento en que esté definida el asunto constitucional, ellos les conviene tener una situación política nacional relativamente calma, sumado obviamente al tema de que no tienen mayorías parlamentarias para llevar adelante las reformas que pretenden, ¿no? Por lo menos que tienen en carpeta, con lo cual confirma la idea que teníamos de algún gabinete más moderado e integrado por otros partidos más allá de la alianza propia más chica, y además el tema de que tampoco le conviene que se le dispare el asunto económico de manera muy negativa, ¿verdad? No quiero con esto ser negativa en el sentido de decir, bueno, es solo hasta ese momento, pero me parece que uno tiene que mirar la realidad pensando en que en septiembre es una fecha importante que podría provocar un cambio a partir de entonces. Ojalá mientras tanto, porque finalmente uno es lo que es y Gabriel Boric es lo que es, ¿verdad? Lo cual no significa que hasta septiembre y en los primeros meses de gobierno pueda ir tomando conciencia de la necesidad de un gobierno más moderado, ¿verdad? Pero por lo pronto, digamos, no me sorprende demasiado.
Muy bien. Bueno, vamos a conversar ahora sí de temas internacionales, partiendo por la situación que enfrenta el primer ministro británico Boris Johnson. Eleonora, en las últimas semanas se ha revelado que habría participado en fiestas varias, mientras sí. El Reino Unido estaba en cuarentena, lo que le ha generado una serie de críticas que han llevado a que se baraje la posibilidad de iniciar un proceso para destituirlo. ¿En qué pie está el liderazgo de Johnson hoy?
Bueno, a ver, guste o no guste, Johnson cumplió con su promesa electoral de 3 años atrás ya de llevar adelante el Brexit con problemas, con tropiezos, pero en definitiva su campaña electoral estuvo basada en el tema de concluir el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, y eso él lo realizó. La verdad es que a mí me parece que lo que pasó cuando a poco tiempo después empezó el coronavirus a rondar por el mundo fue que él tuvo una experiencia personal muy mala con el virus, ¿no? De hecho, su último hijo, que nació poco tiempo después, lleva el nombre de la persona que lo atendió en el hospital. Exacto. Eso demuestra cómo lo marcó personalmente la experiencia.
Y el mismo estuvo ahí contagiado.
¿Cómo?
El mismo Johnson estuvo contagiado. Hospitalizado.
Bueno, por eso, esa experiencia que él tuvo fue importante, fue muy mala en términos de salud.
Claro.
Le fue muy mal con el virus, por así decirlo, previo a la vacuna había sido, ¿no?
Sí.
Por eso digo que su hijo lleva el nombre de la persona que lo atendió. Y ahí él produce un cambio en su política, en su filosofía, porque empieza con todo el tema de proteger al sistema británico, que todos saben, de salud, ¿no? Que todos sabemos que es malo. El sistema público británico es quizás de los peores de Europa, y da vuelta con esto de las cuarentenas contra su propia visión personal. Él es una persona conservadora, liberal, pero a partir de esta experiencia personal, a partir de entrar en contacto con el sistema de salud de manera personal, se produce esto de las cuarentenas. Esto de las cuarentenas en Europa y en el mundo, lo hemos hablado infinidad de veces, pero más allá de haber estado, de haber los políticos indicado estos recluimientos en las casas, sí. Era muy difícil de cumplir y ellos mismos no pudieron cumplirlos. De hecho, Boris Johnson no es el único que hizo fiestas en el Reino Unido. Si ustedes se acuerdan, ¿quién fue el científico que armó en el King's College, creo que fue, o Oxford, sí, College, con el tema de la proyección de las muertes que provocaría el virus? Él mismo fue encontrado en casa de su amante. Un ministro de salud tuvo que renunciar. Y bueno, y ahora surge en esto de las fiestas de Johnson. La verdad es que, como digo, él hizo una buena tarea con Brexit, con las cuarentenas tuvo una experiencia personal mala y eso lo hace cambiar el rumbo o su visión filosófica y se vuelca a estas cuarentenas y estas medidas mucho más extremas que evidentemente no resultaron y no le resultaron a él en lo personal. Ahora, si va a ser o no, en la Argentina pasó exactamente lo mismo con el presidente Fernández y ya nadie se acuerda. Esto es distinto porque es Europa y es el Reino Unido. Sí. Si esto va a significar que le quiten, no le den los votos de confianza que necesita para continuar al frente del gabinete, yo no estoy segura. Me parece que en estos momentos se están evaluando esta cuestión, ¿no? La integridad de Johnson frente a esta enorme promesa que significó el Brexit, uh-huh, y que él pudo llevarla a cabo. Acordémonos que Theresa May no pudo, en fin, venían, sí, de un derrotero complicado, frente a este desgaste enorme sufrido por las cuarentenas con estos últimos episodios de las fiestas clandestinas que, como digo, se produjeron en todas partes del mundo. Sí. Pero bueno, políticamente puede llegar a costarle el puesto. Me parece a mí que hay que evaluarlo en un contexto un poco más amplio y bueno, si finalmente los miembros del Parlamento le dan o no, le provocan la moción de censura, será una cuestión política más amplia que solo el hecho de las fiestas en cuarentena, ¿verdad?
Claro que sí.
Habrá que estar atento a los próximos días.
Eso te iba a preguntar, porque de ser destituido, o más bien de tener, sí, esta moción de censura, ¿sería en más o menos en aproximadamente cuánto tiempo?
Bueno, yo creo que ellos están esperando una carta, tienen que los propios miembros del partido del Parlamento, ¿no? Tienen que enviarle esta carta con al menos 52 firmas que pidan su remoción y la moción de censura. Esa carta debiera producirse en el lapso de los próximos días. Ese pedido, digamos, debería producirse. Lo que sucede en el Reino Unido, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la Argentina con el jefe de gabinete, que cuando se pide la remoción del primer ministro, se pone en duda o se ponen en elección también los asientos parlamentarios. Entonces hay una especie de control, porque yo puedo pedir que destituyan al ministro, pero sé que mi banca va a estar en juego. Por eso es que en estos casos los procesos son mucho más medidos, porque están equilibrados. ¿Cuánto me importa que deje de ser ministro versus la probabilidad de perder mi propia silla en el Parlamento, ¿verdad? Exacto. Y esto hace que sea todo mucho más medido y demore más de lo que suele ser. Y tampoco es decir, bueno, le hago un juicio político que todos sabemos que no sirve para nada, ¿no? Está en juego volver a tener que armar un gabinete nuevo y volver a armar un Parlamento nuevo.
Claro. Sigamos en Europa. Quisiera pedirte alguna referencia que pudieras hacer a la situación que está viviéndose en Ucrania.
Ese es el tema, sí. Sí, ese es el tema. Bueno, en lo que ha pasado, a ver, es muy amplia la cuestión, ¿no? La relación de Putin con sus los ex países miembros de la Unión Soviética, no nos vamos a meter en todo eso. Pero concretamente en este avance que ha ido haciendo Putin de movilización de tropas hacia la frontera de Ucrania, etcétera, lo que ha provocado o llamó la atención esta semana es los dichos de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que frente a toda esta movilización que viene haciendo Putin no solo con Ucrania, ¿verdad? Pero últimamente, en particular con Ucrania, el presidente de los Estados Unidos ha mencionado que, bueno, que un poquito de una incursión pequeña no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, como si Putin entra un poco a Ucrania, no es peligro, no pasa nada, digamos.
Claro, pero recordemos un poco cuál es la situación. No sé si nos puedes volver a explicar qué es lo que está ocurriendo en Ucrania antes de ir a estos detalles para que la gente entienda.
Claro, bueno, Ucrania, ustedes saben, era el gran socio de Rusia en la Unión Soviética, lo que eran las repúblicas de la Unión Soviética. Es decir, Rusia solo es importante y tiene poder, es el país más grande del mundo, pero Rusia más Ucrania es una potencia. Este es el punto central que yo creo que no hay que perder de vista, digamos, en este interés que tiene Putin de volver a colocar a Rusia en el centro de la escena internacional. Ucrania es necesariamente un socio al que debe acarrear. Obviamente Ucrania no quiere quedar subsumido por la fuerza o el poder ruso, pretenden mantener su independencia, no tienen ningún interés en convertirse en esa potencia, porque entre ambos países el país dominante es Rusia, obviamente, y la figura de Putin. Entonces Putin ya desde el año 2014 venía haciendo movimientos con la intención de anexarse Ucrania. Lo que venía pasando hasta entonces es que la OTAN básicamente salía en defensa de Ucrania y colocaba ciertas barreras, ciertos impedimentos, sancionaba internacionalmente a Rusia, pero como este rol de la OTAN con Estados Unidos al frente cambió a partir de Joe Biden, en los últimos meses Rusia, o sea Putin, tomando las experiencias anteriores, ha ido avanzando a territorio ucraniano,
claro,
sin que se produzca ninguna reacción o retaliación de parte de Occidente, digamos, ¿no? De lo que sería la OTAN, la Fuerza del Atlántico Norte, en particular de Estados Unidos, que es quien lidera frente a Rusia, o quien lidera en la OTAN los movimientos de tropas. Esto le confirma a Putin que, en todo caso, el costo de avanzar va a ser mucho menor que el costo de no anexar Ucrania a la Unión, a la Rusia, si es que quiere seguir llevando el país a una posición internacional. Y él se ha ido convenciendo, lo que yo entiendo es que él se ha ido convenciendo con el paso de los meses, de que su posición es correcta, que en realidad no le van a aplicar ni sanciones, claro, ni se va a provocar un movimiento, por supuesto se va a provocar una guerra, lo que sería la peor guerra desde 1940, ¿verdad? O sea, sería una tragedia, una cuestión así, pero él se ha convencido que esto no va a pasar y por lo tanto que es correcto que él siga avanzando. Y aparentemente no hay forma de que sus cercanos lo hagan cambiar de posición. Él cree que está en la vía correcta y evidentemente por lo que le responde en este contexto el presidente de los Estados Unidos esta semana, bueno, una incursión pequeña no daña a nadie.
Claro.
Es una frase insólita para un político a nivel internacional, sino para el presidente de los Estados Unidos, que es el único que podría ponerle freno a Rusia y a Putin, ¿verdad? Exacto. Es decir, liderando otros países de Occidente, pero en particular es Estados Unidos el que tiene la voz mandante en esta cuestión.
Exacto.
Perdón.
No, yo en realidad te iba a sacar de ahí, porque Joe Biden, como decíamos, cumplió un año en la presidencia de Estados Unidos y ahora es uno de los presidentes más impopulares de su historia, entiendo que con alrededor del 40% de apoyo. ¿Cómo evalúas tú este primer año de Joe Biden en el poder? Y entiendo que también él ya anunció que iba a ir a la reelección.
Sí, bueno, a ver, esto es consecuencia directa de haber votado no a favor de Joe Biden, sino en contra de Donald Trump, me parece a mí. Y además de que Donald Trump sacó 75 millones de votos, es decir, tenía ya inicialmente una gran parte del país, aunque no mayoritaria, en contra. A esto se suma que su primer año de gobierno ha sido malo, básicamente basado en la promesa de acabar con el virus, que fue lo que hizo Biden, ¿verdad? Tomó el punto más débil de Trump en ese momento, bueno, un poco en la recuperación económica, pero sobre todo el tema del coronavirus.
Claro.
El virus ha seguido su derrotero, como ha seguido en el resto del mundo, algo que también lo hemos dicho mucho acá, no hay magia para hacer. La política, los políticos pueden pretender o pueden decir muchas cosas, pero la realidad es otra y se la tienen que enfrentar. En el caso de virus en Estados Unidos fue clave, más allá de las vacunas, más allá de... Bueno, a ver, se le reconoce a Trump el hecho de haber logrado obtener las vacunas en un año de gestión. Claro. Eso claramente Biden lo recibe. Y pese a recibir ya el camino armado, allanado, la ruta, el virus siguió su curso. Esto no es que sea culpa de Biden, lo que decimos es que él no pudo cumplir con su promesa de acabar con el virus en un año.
Claro.
De modo que eso es básicamente lo que, bueno, desde luego tiene una serie de problemas en cuanto a alejamiento de actos públicos, demás dichos, y y momentos embarazosos, pero yo no creo que eso sea lo que le provoca la mala imagen. La mala imagen es que está dada por esta gran promesa que él hizo de cuidarlos y finalmente siguió el virus su camino. Así es que me parece que esto es en parte su... digamos, esto que están reflejando las encuestas, sumado al hecho que él ya no fue popular por sí, sino que el que era impopular era Donald Trump. Exacto. Estas son consecuencias de lo que pasa cuando uno vota a favor en contra en lugar de a favor de un presidente, ¿verdad?
Exacto. Eleonora, vámonos ahora.
Y bueno, respecto a la posibilidad de que sea reelecto, me parece muy difícil. Esta mañana en los diarios americanos aparece la posibilidad de Hillary Clinton, que también me parece que no tiene mucho bollete. Con Biden pasa otra cosa. Kamala Harris, su vicepresidente, que en su momento también lo hablamos acá en el programa de radio, una mujer tremendamente impopular, muy poco querida. De hecho, había perdido en las primarias inicialmente no había conseguido prácticamente votos, y bueno, termina siendo su segunda por cuestiones electorales, por el tema del, se produce en ese momento el Black Lives Matter, el movimiento ese, su padre era jamaiquino negro, en fin, y ella queda como vicepresidenta, pero que normalmente el vicepresidente de un presidente a cargo es el siguiente candidato, ¿verdad? A menos que vaya a la reelección. Bueno, tampoco parecería que eso puede ser el caso. O sea que yo veo dentro de los demócratas el panorama complicado, pero también está complicado para los republicanos, ¿verdad?
Y por lo demás faltan 3 años todavía. Mucho.
Sí, es el 2022 tienen elecciones de parlamento, ¿verdad? A fin de año. Veremos ahí, la tienen difíciles los demócratas, pero sí, falta mucho, es tremendamente pronto para anticiparse, pero me parece que no hay ninguna chance de que Joe Biden sea próximo candidato demócrata.
Claro que sí. Bueno, vamos a ir ahora a Argentina, por último, porque tengo entendido que el canciller de Alberto Fernández viajó a Estados Unidos para tratar de arreglar la situación con el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué es lo que están negociando? A ver si nos puedes también contar un poco de eso, Eleonora.
Claro, bueno, Argentina ya hace un año y medio que está tratando de negociar la no caer en default por falta de pago de la deuda externa con los organismos internacionales, básicamente con el Fondo Monetario. Lo que hay que tomar conciencia, acá de vuelta, la narrativa política se separa de la realidad, porque la realidad es que la Argentina ya está en cesación de pagos hace un tiempo. Acá ha dejado de pagar varios bonos, lo que pasa que no con organismos internacionales, ha refinanciado la deuda, no está produciendo genuinamente divisas para pago de deuda, ni siquiera para tener un gasto primario sin deuda que esté equilibrado. De modo que en la práctica, el hecho de que no recibe inversiones, no existe el ahorro interno, o sea, no hay ahorro externo que venga afuera, no hay ahorro interno y no hay crédito, se está marcando que el país está en cesación de pago, precisamente porque no se le tiene confianza, y eso mismo es lo que genera, o entre otras cosas, eso genera la tremenda recesión que está el país.
Pero así, hay consecuencias de no pagar.
Perdón, todas estas idas y venidas político-diplomáticas que se producen, que son titulares de prensa, me parecen un poco graciosas porque no tienen mucho sentido, aún que la Argentina acordara con el fondo los próximos grandes vencimientos, no la sacaría de la situación de recesión y situación de pagos en la que se encuentra. Así es que yo mucho de esto, digamos, ahí hay que ver, distinguir en el análisis lo que es el relato político de lo que es la realidad. Diría que un acuerdo con el fondo no va a mejorar las cosas, para que finalmente lo que importa es eso, no es si acuerdo o no con el fondo, sino cuando el país empieza a producir, cuando el país logra empezar a crecer, salir de la recesión, y todo esto en términos de mejoramiento de la pobreza y de la situación general, ¿verdad? Y eso no va a suceder aunque se acuerde con el fondo.
Claro, pero por lo tanto, o sea, no hay consecuencias al no haber incumplimiento, ¿no es cierto? Solamente hay consecuencias más bien internas, en el sentido de que el país, la ciudadanía, lo sigue pasando mal, ¿no es así?
Bueno, eso es lo que está pasando en la realidad es una consecuencia o una... Es como el castigo, digamos, por incumplimientos reiterados de las obligaciones con deudores. Es decir, el país no está en recesión gratis, el país está, esto es justamente lo que estamos diciendo, el país está en las condiciones, el tipo de castigo o penalidad que pueden ejercer estos organismos no es más que no prestar dinero, ¿verdad? Claro. Sí, dejo de prestarte, no te refinancio a futuro. Primero, en primer lugar, ya se sabe que los organismos son también formados por políticos, de modo que pasado un tiempo todo se olvida y todo se cambia, todo se acuerda. La Argentina es la vez número 13ª que entraría en cesación de pagos a lo largo de su historia y con distintos deudores internacionales, y sin embargo siempre hubo una siguiente vez donde se pidió dinero.
Claro.
Por otra parte, la consecuencia o el resultado peor es el estado en el que está la Argentina, precisamente, de pobreza, de estancamiento, de falta de crecimiento, de falta de inversión. Esto es la consecuencia de no tener una conducta correcta, de una conducta de cumplir con las palabras y de pagar claro. la deuda, ¿verdad? Que no tiene mucho, no tiene que ver con la política directamente, sino con la realidad. Así es que, claro. digamos, y es un camino muy duro para recorrer, que es el que está la Argentina hace un tiempo largo, ya no, esto no es de ahora. Sucede que en el último año y medio, dos años, a mi modo de ver, se ha empeorado mucho, unido con los efectos de la pandemia. El claro. país no estaría mucho mejor sin haber pasado la pandemia, pero con pandemia aún está peor. Me parece importante que quede claro esto, ¿no? La realidad es la que marca las consecuencias de un comportamiento nefasto de gobierno tras gobierno, más allá de lo que políticamente se quiera vender en los medios. En otras palabras, acordar con el fondo no cambiaría mucho la condición de la Argentina.
Claro.
La condición real de la Argentina. Claro.
Yo quisiera hacerte una pregunta quizá un poco más personal de tu percepción, porque tú estás viajando permanentemente a Argentina, de sí. justamente cómo has visto ese deterioro en la ciudadanía, un poco como estabas diciendo hace un minuto, que en el último año y medio se ha notado más quizás por efecto de la pandemia.
Sí, bueno, a ver, la Argentina viene decayendo, yo diría que quizás salvo un periodo en la década de los 90, en donde hubo saneamiento de cuentas fiscales, hubieron inversiones por diferentes carriles, ¿no? Internacionales y nacionales, y ahí se logró equiparar un poco la situación. Acordémonos que en los 80 en la Argentina no había teléfono, se cortaba permanentemente la electricidad, un apartamento se vendía más caro por el hecho de tener teléfono, ¿verdad? Eso claro. costaba mucho, hacía que costara mucho más. En los 90 se invierte en infraestructura, se privatizan los servicios públicos, se mejoran carreteras, en fin, se hace una serie de inversiones de base para el país que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Pero la realidad es que fuera de ese periodo, todo lo que fue el 2000 fue una década más que perdida. La primera década del siglo XXI y segunda década fueron más que perdidas, porque fueron épocas en donde tuvo los commodities, en particular los provenientes del campo, tuvieron alto precio internacional, que fue lo que se gastó. Se gastaron los gobiernos, básicamente el gobierno kirchnerista, la fiesta que se llama los gobiernos kirchneristas, que se lo gastó en gasto corriente, no se invirtió nada, no hubo gasto capital, y por lo tanto el país, aunque pudo en esos momentos haber consumido más, siguió una pendiente negativa en términos de crecimiento real.
Claro.
En los últimos años, además, en particular el gobierno de Macri, los precios de los commodities cambiaron. Ya no tenías para gastar lo mismo que habías tenido anteriormente, siguió incrementando el endeudamiento. Pero esto, nos marca una pendiente negativa de hace mucho tiempo.
Claro.
Puntualmente, el último gobierno de Alberto Fernández, con la pandemia, pero además con el desastre regulatorio y político que tienen, público, tanto desde la actuación del gobierno como la política fuera del gobierno, ha marcado un camino aún mucho más uh-huh. confuso.
Claro.
Y esto hace que, claro, la pobreza se haya incrementado. El 50% del país es pobre, medido como se mide internacionalmente, ¿verdad? Claro. Viven menos de con $2 por día. Hay mucho nuevo pobre, eso es un problema. La clase media, clase media y media baja,
sí.
Son los nuevos pobres, han incrementado 15, 18%. Yo creo que eso tiene que ver con la pandemia, puntualmente, pero no porque la pandemia termine se va a volver a recuperar. Así es que la realidad es que uno saliendo de ciertos globos, de ciertos burbujas,
sí.
Que tiene Capital Federal, quizás tiene la ciudad de Córdoba, algo en la ciudad de Rosario, algo en Mendoza, saliendo de esas pequeñas burbujas, el resto del país está muy, muy deteriorado. muy venido a menos, muy pobre, y no se ve la pendiente de la salida, porque el también hemos hablado anteriormente, si bien han aparecido candidatos nuevos, claro, que proponen fundamentalmente salir o desterrar a esta casta política que viene llevando a la Argentina por este camino, no está claro que puedan llegar a ser, a ocupar el sillón de Rivadavia, exacto, como decimos, a ser presidente. Bien. Y aunque lo fueran, tampoco está claro que puedan llevar adelante las reformas que se hacen necesarias, ¿verdad?
Eleonora, muchas gracias por este paseo por el mundo que nos hiciste, nos ayudó mucho también a entender mejor lo que está pasando en otros países. Que estés muy bien. Será hasta la próxima.
Muchas gracias. Lo mismo para ustedes y buen fin de semana para todos. Un gusto.
Bien, llegamos hacia el final del programa. Les voy a hacer una doble invitación. Primero hoy para las 4 de la tarde en el canal de YouTube del Libero, donde tendremos un programa especial de análisis del primer gabinete de Gabriel Boric. Estaremos conversando con el director del Libero, Eduardo Sepúlveda, y con el abogado y columnista Gerardo Varela. Hoy a las 4 de la tarde en el canal de YouTube del Libero. Y también los dejo invitado, como siempre, ahora a seguir con Checho Irane y su programa Conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana.
Fue La Mirada Libero en Agricultura, una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Pía Orellana. Producción, Doris Mora.